Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
5 de la tarde, 31 minutos. Hola, 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 hola. Qué tarde tan fría, pero muy, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare y a nuestros amigos también del sur del Meta que nos sintonizan. Saludo muy especial a nuestros amigos de los taxis. Nos dicen, yo escucho Manguaré.
Qué
ah,
bueno.
Qué bueno. Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y les cuento, Sandra, para que sepan ya en el saludo. De una. Ya nos pueden encontrar en redes sociales, ya tenemos Facebook, usted simplemente nos encuentra, es una página y usted nos encuentra como Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, le da me gusta, ahí usted va a ver las notas que nosotros compartimos en nuestro espacio radial y usted puede comunicarse con nosotros, hacernos un comentario y nosotros aquí pues vamos a estar contando lo que ustedes nos hablan a través de esta red. Sandrita, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial en esta tarde, Sujei, muchas gracias por esa invitación, yo ya le di me gusta, además ahí encontramos todos los segmentos de audio, esas noticias que son muy buenas para poderlas volver a escuchar y aprender muchos temas, ahí está.
¿Cómo les ha gustado a la gente la nota que le hicimos ayer al representante Lozada sobre el tema de los delitos ambientales, las nuevas penas, las multas, todo esto? Porque lo han reproducido bastante, le han dado bastante me gusta y eso me parece muy bien que estemos enterados de que la justicia va a tener más dientes para, finalmente, Sandra, ¿cómo se dice? Para
dar mayor efectividad, sí, exactamente, en los procesos sancionatorios y judiciales.
Que para judicializar a todos aquellos que atentan contra nuestro medio ambiente.
Que afectan, así es. Pero bueno, diferentes temas también y bellísimos porque también hay emprendedores, hay iniciativas productivas y todo esto para todos ustedes, nuestros queridos oyentes, a los comerciantes que a través de Marandúa están pegadísimos a esta programación. Muchas gracias a ustedes por la sintonía en este espacio del programa de Riqueza Natural de USAID, Acción contra la Deforestación. De esta manera, Sujei, entonces iniciemos con nuestra programación.
Guaviare, ganadería amiga del bosque.
5 de la tarde, 34 minutos.
A las 5:34 de la tarde nos comunicamos con Diana Restrepo, ella es profesional de desarrollo ganadero de FEDEGAN, el Fondo Nacional del Ganado, en el que nos hace una invitación porque ya inicia este ciclo de vacunación aquí en el departamento del Guaviare, que será realizado ya próximamente del 10 de mayo al 23 de junio, un ciclo de vacunación sumamente importante para poder mitigar todas esas afectaciones en virus, en brucelosis, en afectaciones como la lactosa a estas especies ganaderas que están en el departamento. Para esto, Diana, le damos la bienvenida para que nos cuente un poquito sobre este sistema de vacunación que se va a llevar a cabo en el territorio. Bienvenida, Diana, a Manguaré.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Qué bueno estar aquí. A usted, Sandra, y a Sujei. Rico acompañarlas y me encanta hablar de ganadería. Entonces, pues vamos, en materia.
Sí, Diana, muy buenas tardes. Bueno, Diana, cuéntanos a partir de cuándo empieza el ciclo, qué clase de vacunas van a aplicar y cómo obviamente nuestros personas, nuestros dueños de finca, nuestros empresarios del campo pueden acceder a todo ese las vacunas.
Sí, señora. A ver, la resolución ya está lista para ejecutar un ciclo de vacunación. Debemos contar con una resolución ICA. La resolución ICA para el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina es la 944-84 del 31 de marzo del 2021. Con esta nos está diciendo que listo, que empezamos a vacunar en todo el territorio nacional a partir del 10 de mayo. Y son 45 días, por lo cual terminaremos el 23 de junio. Las vacunaciones, se utiliza un sistema que nos ha dado resultado en esta zona del país, que es una vacunación en barrido por asignación. ¿Qué quiere decir? Todas las veredas donde hay ganado, donde están los tanto bovinos como búfalos, nosotros los tenemos identificados y empezamos a hacer la vacunación de lo más lejos hacia los centros urbanos, en los 4 municipios del departamento del Guaviare. Entonces, junto con el ICA, hemos organizado un cronograma de vacunación. Las 5.150 fincas que hay en el departamento ya tienen una fecha que a lo largo y a partir del 1 de mayo se empezarán a decir cuáles son las fechas para cada predio. Entonces, así hacemos un... Dime.
¿Y cuál es la forma en que nuestros campesinos pueden acceder a estas vacunas y si tienen algún costo?
Sí, claro. La vacunación contra la fiebre aftosa se hace por medio de los vacunadores. Únicamente por medio de los vacunadores pueden los ganaderos acceder a esta vacuna. Tiene un precio de 1.115 pesos. La brucelosis bovina es una vacuna que es subsidiada. Es una vacuna que se da por medio de la cuota parafiscal que se paga. Entonces es ese recurso. También la llevan los vacunadores. Únicamente se vacunan terneras de 3 a 9 meses contra brucelosis. Pero esa vacuna, estas dos vacunas, únicamente las llevan los vacunadores.
Diana, no, una pregunta con respecto a esa, a la importancia de esas vacunas. ¿Cuál es la incidencia grave que puede generar la fiebre aftosa y la brucelosis?
Bueno, la fiebre aftosa es una enfermedad que se controla a nivel mundial. Gracias al estatus que tiene en este momento el país, que es libre de aftosa con vacunación, nosotros podemos exportar. Al exportar, estamos nosotros asegurando mercados y competitividad del país. Entonces, por eso es tan importante. Perder el estatus inmediatamente se ve reflejado en que estos mercados se van a cerrar. Entonces, esa es la gran importancia en cuanto a fiebre aftosa. En cuanto a brucelosis bovina, la brucelosis es una enfermedad que la produce una bacteria y esta enfermedad es zoonótica. ¿Qué quiere decir? Se puede transmitir también a nosotros, a los humanos. Entonces, una leche contaminada nos puede enfermar. En humanos, la brucelosis se llama la enfermedad de los 100 síntomas, porque da de todo, no hay nada específico. Y especialmente afecta el sistema reproductivo. Eso también ocurre en el ganado, en las vacas, en los toros, en los búfalos. También se afecta el sistema reproductivo. Al ocurrir esto, pues se nos están presentando abortos, se nos están presentando muertes perinatales, se nos están presentando terneros débiles, que pues obviamente eso no permite que nuestra ganadería crezca.
Diana, frente a ese proceso de vacunación, ¿hay unas capacitaciones o no? ¿Hay unas personas que fueron capacitadas que cuentan el 100% de las condiciones para poder desarrollar estas actividades de vacunación? ¿Cómo fue ese proceso en el que hizo parte Fedegan, el ICA y el SENA?
Sí, nosotros contamos con un grupo de vacunadores. Algunos llevan un tiempo trabajando con nosotros, algunos son nuevos. Pero todos en ese momento se lograron certificar en la norma de aplicación de medicamentos e inmunobiológicos. Eso es muy bueno para el ganadero porque le estamos diciendo que las personas que van a ir a aplicar esta vacuna son personas que están avaladas, que están certificadas, que saben lo que están haciendo y pues por ende conocen que tienen que hacer muy bien su trabajo. Esto es un esfuerzo de un tiempo, de mucho tiempo, pero en este ciclo tenemos la gran noticia de que nuestros vacunadores están certificados y que nuestra labor cada día va a ser mejor.
Bueno, qué buena noticia, además porque ya se inicia este nuevo ciclo, muy pendientes todos entonces con esta programación que va a ser publicada a través de las diferentes veredas. Agradecemos a Diana Restrepo, profesional de desarrollo ganadero de FEDEGAN, quien está al tanto de la información. ¿Algún mecanismo para poder conocer un poco más dónde van a estar los vacunadores? Sí, toda esta programación.
Sí, claro. Nosotros vamos a estar en puntos estratégicos de las veredas. Vamos a colocar carteleras donde vamos a decir cuándo le corresponde a cada finca, a qué ganaderos, en qué fecha, para nosotros poder hacer ese barrido. Y vamos a utilizar sistemas como la radio, que Manguaré me regalará su espacio, en el que vamos a irles diciendo a los ganaderos a medida que avanza el ciclo dónde van a estar los vacunadores. Y eso es una forma de que todos trabajemos y podamos continuar con esa buena cobertura que tenemos nosotros en vacunación.
Claro que sí, Diana, estaremos aquí pendientes a través de Manguaré dando esa información para que todos en las fincas estén pendientes de esa vacunación que se va a realizar aquí en el departamento. Muchísimas gracias, Diana, por estar en Manguaré.
Sandra, Sujei, muchísimas gracias a ustedes y ya saben, todos a vacunar, porque necesitamos seguir siendo competitivos en los mercados internacionales.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
5:43 PM, Sandra, voces y sonidos de la selva amazónica, nuestro eslogan de Manguaré.
Así es,
qué bonito. Y vamos por una sección muy bonita también.
Qué bonito, así es, se trata de Voces de la Selva con José Ibáñez de ASO Proagro. Esta asociación que ha trabajado en Sachainchi con grandes esfuerzos, una apuesta productiva.
¿Frutales amazónicos?
Sí, una apuesta productiva al Guaviare que arranca con muchas ganas, que tiene tropiezos con la pandemia, pero que sigue adelante y está en pie. Por eso, José Ibáñez nos va a contar un poquito este proceso en el departamento. Esta organización es líder en este tema del manejo de Sachainchi. Tiene un proceso adelantado de apoyo a través de Visión Amazonía. Y bueno, nos va a contar. Bienvenido, José Ibáñez, a Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Gracias, Andrita. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, Sachainchi es una apuesta productiva, es un emprendimiento que inició por allí en Patio Bonito, Cristalina, hace aproximadamente unos 8 años, y que hemos resistido todas las adversidades que pudiera tener cualquier línea productiva para posicionarla y llevarla a lo que todos quisiéramos. El Sachainchi efectivamente ha tenido sus auges, sus grandes posibilidades, pero también sus altibajos. En ese sentido, nosotros iniciamos el proceso en acompañamiento con el Instituto Sinchi aproximadamente sobre el 2014. A partir de ahí empezamos todo el proceso de investigación, de ensayos en fincas y posteriormente empezamos a formular propuestas, tanto a Gisbel Austria, la FAO, y actualmente a Visión Amazonía. Sobre el 2016 llegó Sacha Colombia, quien buscó incentivar bastante y casi que lo pudiéramos hablar como el boom del Sachainchi en el Guaviare, donde muchos resultaron hablando de Sachainchi, muchos se involucraron, pero precisamente por ser un producto nuevo en el mercado, no solamente en el país sino también a nivel internacional, pues teníamos debilidades en el tema de comercialización. Y eso hizo que muchos empezaran a desistir. Y pues para completar nos llegó la pandemia, que hizo que el tema comercial se dificultara mucho más. Y eso hizo que entre finales de 2019 y 2020 prácticamente mermara bastante los procesos de cultivo. Pero pues nosotros, precisamente por ese emprendimiento y por ese compromiso con el departamento, con el ánimo de buscar sacar adelante esta línea productiva, continuamos trabajando en el tema. Y que hoy pudiéramos decir que Asoproagro somos la organización que quizá más hemos resistido y que nos mantenemos activos en el proceso del Sachainchi junto con Azcatragua prácticamente, y de una u otra manera Sachacalamar también ha resistido un poco el proceso.
Sí, don José, pues precisamente más que hablar de lo duro que ha sido esta pandemia, lo duro que le ha dado a todos los comerciantes y a todos los emprendedores, pues hablemos precisamente de eso, de esas líneas que se mantienen y que ustedes están obviamente al día, y regalen los números para que la gente los pueda contactar y puedan ustedes continuar con su comercialización.
Sí, hoy nosotros estamos, o afortunadamente en el país se está reactivando la compra del Sachainchi. Nosotros estamos buscando compromisos para acopiarlo y venderlo en Estrella, pues teniendo en cuenta la proyección que tenemos, porque a finales de este año esperamos ya tener nuestra propia planta de transformación aquí en San José del Guaviare. Por lo tanto, quienes estén en un momento dado y mantengan sus cultivos y tengan el interés de vender su producción, obviamente es que sea producción nueva, que no podemos también comprometernos a entregar producción vieja que posteriormente nos vaya a afectar las posibilidades de comercialización. Nos pueden contactar al 311-2027-189 o aquí en San José, en nuestras oficinas que están ubicadas cerca a la Manuela Beltrán, al lado de Villares Los Potrillos. Ahí estamos ubicados para que quienes quieran conocernos se pueden acercar y hablar directamente con nosotros.
Don José, a través de redes sociales, que es más fácil encontrarlos de esta manera, ¿tienen usted alguna red social donde la gente los pueda ubicar?
Sí, nosotros tenemos www.asoproagro.com.co. Ahí nos pueden ubicar, o también en las entidades públicas, todos tienen mi contacto, el Instituto Sinchi, la Gobernación, el SENA, para que de esa manera podamos seguir trabajando en el proceso.
José, cuando usted habla de producción estrella, es sin ninguna...
Sin ningún proceso de transformación,
exacto. El Sachainchi es una especie como de un maní.
Es una oleaginosa, o es una semilla, digámoslo así. Semilla.
¿Qué tanta producción se está generando en el gobierno?
En estos momentos, nuestra organización mantiene activo 40 parcelas. Tenemos una producción relativamente baja, estamos hablando de alrededor de unos 1.500 a 2.000 kilos mes.
O sea que en producción normal, ¿cuánto es? Para mí eso es mucho, pero pues...
Sin embargo, pues el tema del Sachainchi tiene una característica interesante, y es que es un producto con altos volúmenes de producción. Hablamos de que una hectárea en el primer año de producción, que inicia 8 meses después de la siembra, puede llegar a los 1.000 kilos en el año, una sola hectárea. Entonces, pues si hablamos de 40, estaríamos hablando de 40 toneladas en el primer año.
Don José, ¿hacia dónde están comercializando el producto?
En estos momentos hay unos intereses grandes por parte de unos comercializadores que lo están exportando hacia el Perú o algunos otros países que tienen apertura comercial internacional en aceites. Uh-huh. En estos momentos los que más están ingresando a comprar son los peruanos.
Y aquí en Guaviare, Sandra, ustedes están comercializando el producto, ¿en qué presentaciones?
En estos momentos nosotros estamos trabajando el aceite bajo la modalidad de maquila, uh-huh. Pero entonces no lo estamos uh-huh. haciendo de manera abierta, o sea, lo tenemos en nuestras oficinas y lo hacemos más a nivel de muestras, como con el ánimo de ir dando a conocer el producto.
Okay. Sí, mira, ya para terminar, José, esta planta posee gran cantidad de antioxidantes, vitamina A, vitamina E, sirve para, por ejemplo, la artrosis, el reumatismo, el osteoporosis, esas enfermedades que de los huesos.
Los problemas cardiovasculares. Y algo interesante, Sandrita, y es que hace alrededor de unos 20 días participé en un foro regional en Villavicencio, donde los pediatras están hablando del Sacha Inchi como una gran alternativa para mejorar ese tipo de enfermedades. Entonces, esas son las cosas que poco a poco se están empezando a visibilizar y que nos están permitiendo avanzar con el tema comercial.
Muchísimas gracias, José Ibáñez, por participar en Manguaré. Le deseamos que siga adelante en esta iniciativa productiva y que tenga un camino exitoso frente a este proceso en el que usted está liderando aquí en el departamento.
Gracias a ustedes y esperamos seguir hablando más adelante del tema.
551.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
5:51. Bueno, Sandra, todos los días nosotros acá, por lo general, estamos contando qué está pasando con el COVID en el departamento del Guaviare. Pero nos dimos a la tarea de conversar con la gerente del hospital encargada, la doctora, la jefe Obeida Parra, porque la realidad que está en el hospital es muy distinta a la realidad que se reporta. Sandra, nosotros vemos reportes de una persona, de dos personas, de cero durante muchas semanas, muchos días, pero la realidad es muy distinta en la sala UCI. Entonces, esto es un punto que nos debemos poner a analizar. Conversamos con la jefe Obeida de manera telefónica, porque infortunadamente no nos pudo acompañar, y le preguntamos precisamente cómo estamos con este tema en el departamento del Guaviare y cómo, Sandra, usted de una noche pasar a tres personas, amaneció con 12 personas en UCI. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad que nos escucha. Un saludo fraterno en estos momentos de tantas vicisitudes. Jorge, muchas gracias por el espacio. Contarle a la comunidad de nuestro departamento que nuestro hospital hoy cuenta con 37 camas en el área COVID o área de sala cera, como le hemos denominado. Esas camas están repartidas, digámoslo así, en unas camas que son para unidad de cuidados intermedios, en las cuales tenemos 10, y 8 camas de unidad de cuidado intensivo. El resto de las camas, que son 19, son para camas de hospitalización general y pediátrica. Decirles que, digamos, infortunadamente, digo yo, el panorama está cambiando. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros veníamos con una ocupación, digamos, un porcentaje de ocupaciones del 1, 2, 3, 4, 5, tuvimos un pequeño pico de un 25%, pero que estamos observando, digamos, ya el día de hoy, porque les quiero decir que hacemos un corte en la mañana y tarde. Entonces, estoy dando como el de la mañana, ya al final del día, pues nosotros ya realizamos otro corte y hoy tenemos para hospitalización general en sala COVID una ocupación del 52.6%. No siendo igual para lo que es cuidados intermedios y unidad de cuidado intensivo, que sí está del 20 y 13%. Esto refleja que nos están aumentando el número de pacientes que tenemos allí en nuestra sala COVID. Digamos que ayer teníamos 8 y hoy ya tenemos 12 pacientes en su G.
Sí, jefe Obeida, precisamente ese aumento se da en qué edades.
Es una importante pregunta. Resulta que le digo y le informo a la comunidad que tenemos de todas las edades. Incluso tenemos niños. En este momento en observación tenemos, digamos que dos niños en observación de 5 meses, de 2 añitos. Incluso tenemos en hospitalización general uno de 16 días. Y así sucesivamente tenemos en edades de 45 años en adelante hasta los 81 años actualmente. Hemos tenido incluso abuelitos de 90 años. Entonces el COVID no respeta edades, que es una, digamos, un mensaje que yo también les quiero transmitir en esta tarde. Todos absolutamente, que no estemos hoy con una vacuna, que no estemos inmunizados, estamos allí susceptibles de adquirir este virus. Entonces, por eso es el llamado, y yo creo que desde la Autoridad Sanitaria, la Secretaría de Salud, un cabeza a la doctora Tatiana Parra, lo hemos dicho, y todos los actores involucrados, por favor, las medidas hay que continuarlas. Si bien es cierto, hoy tenemos 37 camas, como les estaba explicando, pues hoy ya tenemos 12 ocupadas y eso puede aumentar. Entonces las medidas extremas, sé que el alcalde ya está también tomando medidas y así debe ser, porque hemos visto un desorden social y todavía la comunidad no es consciente de lo que implica tener de contagiarse por este virus, lo que implican unas secuelas posteriores y la irresponsabilidad que los jóvenes pueden estar transmitiendo a sus familias de personas que tengan su G y comunidad comorbilidad, que es eso, enfermedades de base, hipertensión, diabetes, digamos que las que más hemos visto es hipertensión, diabetes, todas estas enfermedades crónicas. Entonces por eso es tan importante continuar, sostener, permanecer en las medidas que ya las conocemos, que es el uso de la mascarilla, que es el lavado de manos frecuente y que es el distanciamiento social.
Sí, jefe Oveida, ¿tendrá usted a la mano la estadística de estos pacientes? ¿Son de qué municipio?
Pues, o sea, de los que tengo hoy, no conozco la procedencia, pues no la tengo acá a la mano, pero pues digamos que un poco, digo yo, por el boletín que la Secretaría Departamental de Salud constantemente publica diariamente, pues se ve que hay pacientes de todos los municipios. De pronto algunos han estado en mayor alerta y por supuesto San José, ¿por qué? Por la cantidad de población que tenemos acá en el municipio capital. Digamos que eso es.
Bueno, pues escuchábamos entonces a la jefe Oveida precisamente, y es el municipio de San José donde más se están presentando casos, y ella nos dice algo muy importante: han bajado las medidas. Pasar de estar en sala 3, 4 personas a 12, pues eso es algo que nos debe generar alerta. Ya estamos en este momento en un 52% de ocupación y me decía ella que cuando lleguemos a un 70%, esperemos que no sea así, pues se genera la alerta amarilla. ¿Qué puede estar pasando realmente? Que las personas no están yendo de manera oportuna al hospital, sino que van cuando ya están demasiado enfermos, que se están curando en su casa con sus remedios caseros, ¿sí? Y pues esto obviamente no se reporta, y por eso vemos que el Guaviare sale a nivel nacional con tan pocos registros de casos positivos diariamente, pero ojo, la realidad es otra y la estamos conociendo acá. Tanto es así que el alcalde del municipio de San José ha hecho unos anuncios sobre medidas que se van a tomar en el municipio de San José del Guaviare con respecto a un toque de queda que pues prácticamente arrancaría este toque de queda en los próximos días. Incluso están esperando la autorización que dé precisamente el ministerio para saber si se hace o no se toman estas medidas en el municipio de San José del Guaviare.
Ya a nuestra comunidad, que sepan que como alcalde hemos tomado una decisión, la estamos consultando con el Ministerio del Interior, donde vamos a ir por una semana o 10 días a toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana, y los fines de semana después de las 12 del día hasta las 6 de la mañana. Esto debido a que al alto contagio y a la ocupación de camas UCI, como en Villavicencio, Bogotá y nuestros alrededores, las demás ciudades, coloca en alto riesgo de vulnerabilidad a que se vuelve atractivo, porque San José, gracias a Dios, somos un municipio y un departamento que prácticamente estamos con unos contagios muy mínimos. Entonces vuelve atractivo a que personas del interior del país vengan acá a pasar un fin de semana o por lo tanto, entonces hemos tomado esta decisión, se ha enviado al Ministerio del Interior, espero tener respuesta de aquí al viernes, y una vez tomada esta decisión, en articulación con el Ministerio del Interior, estaríamos dando a un toque de queda y decirles que esta decisión no la tomé como mandatario, sino también en articulación con Procuraduría y los demás entes. Es de importancia porque estamos salvaguardando la vida y el contagio del COVID-19 en nuestro municipio.
Bueno, pues ahí escuchábamos la voz del alcalde, una nota que ha publicado precisamente Marandúa Estéreo en su página web. Y Sandra, se queda uno a veces como un poquito desconcertado. Mientras la gerente del hospital nos habla de un aumento al 52% de COVID y de pacientes en UCI, el alcalde nos dice que se reportan muy poquitos y que hay bajo contagio. Entonces uno pues se queda como pensando y analizando un poco la información, lo que indica que las instituciones están hablando lenguajes diferentes en este tema. Aquí lo único, Sandra, que hay que decir es que hay que seguirse cuidando, tapabocas, sígase lavando las manos, sígase aplicando el gel. Por favor, no esté tan desordenado, no hay que estar en aglomeraciones y bueno, hay que resguardarse porque cada vez son de menos edad las personas que llegan a la unidad de cuidados intensivos aquí en el municipio.
Sí, además que hay reportes de orden departamental, como lo menciona Sugey, Corona Actúa y ahí no habla mucho sobre el tema de las UCI, hay que articular un poco ese tema.
Sí, señora.
Bueno. Sugey, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hemos terminado nuestro programa para el día de hoy. Mañana nuevamente a las 5:30, Sugey.
Mañana es el Día del Árbol. Vamos a tener un programa muy bonito, muy especial. Y recuerden, denles me gusta a nuestra página Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica en el Facebook. Chao, chao. Dios los bendiga.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.